Nacional presenta María Areces. Cuento con vos.
Sabe que no es menos vano que el vano observador que en el espejo de silencio y cristal sigue el reflejo o el cuerpo, da lo mismo, del hermano. Soy tácitos amigos el que sabe que no hay otra venganza que el olvido ni otro perdón. Un Dios ha concedido al odio humano esta curiosa llave. Soy el que, pese a tan ilustres modos de errar, no ha descifrado el laberinto singular y plural, arduo y distinto. Distinto del tiempo, que es de uno y de todos. Soy el que es nadie, el que no fue una espada en la guerra. Soy eco, olvido, nada. Bueno, Jorge Luis Borges, falleció el 14 de junio de 1986, ya llevamos 31 años sin Borges, y podemos decir dos o tres palabras de su ceguera, que Borges perdió la visión después de los 50 años como consecuencia de una enfermedad congénita. En 1977 brindó una conferencia sobre la ceguera y en ese entonces todavía podía distinguir algunos colores. En la misma rescató al color amarillo y lo que dijo fue: me ha sido siempre leal, me ha acompañado siempre. De hecho, le dedicó un poema llamado El oro de los tigres.
Estás escuchando Cuento con vos. Estás escuchando Nacional.
Empezamos el programa de una manera diferente porque queríamos recordar a uno de los grandes poetas, de los grandes escritores, a Jorge Luis Borges. Él hablaba del olvido y uno no tiene que olvidar, sobre todo porque nos han dejado tanto, más allá de los encuentros y desencuentros que pueda tener su obra. Lo interesante es trascender en el tiempo y poder dejar ese legado para las futuras generaciones. Así que esa fue un poquito, ese fue el objetivo del día de hoy. Buenas noches a todos en todo el país. Tengo el mapa de Argentina delante mío y quiero saludarles a todos porque de punta a punta, de norte a sur, están ustedes del otro lado. Yo sé que hay muchos que nos están haciendo compañía. Este programa se llama Cuento con vos. Mi nombre es María Areces y hoy tenemos un programa donde vamos a apelar, yo diría, a lo más profundo de nuestro ser, a nuestras emociones, porque tenemos a un grande del teatro, un teatro no convencional, pero seguramente se van a enterar de qué se trata enseguidita.
No renunciar.
Estamos con Omar Pacheco, alguien que ha, él me va a decir, no es para tanto tal vez, pero yo digo ha revolucionado lo que tiene que ver con el teatro convencional. Tiene una forma muy diferente de presentar una obra, una estructura, y actúan con él, por lo menos en la obra que yo fui a ver, Dashua, fui el fin de semana, María Centurión y Valentín Mederos, que están aquí con nosotros. Omar Pacheco es creador del Teatro Inestable y ha permanecido durante más de 35 años en un proceso de formación, de producción, de investigación ininterrumpida a partir de la creación de un método de trabajo y una técnica específica que se opone al teatro tradicional tanto en sus formas como en sus contenidos. Hay muchísimas producciones, voy a contar algunas, después él me va a contar todos los festivales de los que ha participado. Pero algunas de sus obras, Obsesiones, Sueños y Ceremonias, la denominada Trilogía del Horror, Memoria, Cinco Puertas, Cautiverio, La Cuna Vacía, Del Otro Lado del Mar. Son algunos, pero también ha dirigido espectáculos de gran formato como Tanguera, Nativo, Caravan, Mega Evento por el Bicentenario en Mar del Plata, Gogo, Malambo, The Million, entre otros. Y le damos la bienvenida. Hola Omar, un gusto que estés con nosotros.
¿Cómo estás, María? ¿Qué decís?
Mucho
con
gusto.
Poca voz, pero bueno, con mucha ganas.
Bueno, estamos todos igual, porque sí. Está todo el mundo con mucha tos y con mucha gripe. María Centurión.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Y Valentín Mederos, buenas noches.
Buenas noches.
Quiero agradecerles lo que hacen, porque es una forma de comunicar bastante particular. Y la sensación que tuve, primero de tratar de entender de qué se trataba, acostumbrada a ver la típica obra de teatro con los diálogos más tradicionales, y enseguida empezaron a fluir las emociones, ¿no? En el medio de una oscuridad enorme, sentía cierta incomodidad y después la belleza de todo lo que se ponía allí arriba. Muy diferente. Omar, ¿se trata de un tipo de comunicación diferente al que estás apelando con este teatro inestable?
Absolutamente, la idea es esa. O sea, creemos que hay una comunicación formal que tiene reglas de juego desde la obviedad hasta el naturalismo, y nosotros pasamos por otro territorio que es la investigación. El silencio profundo con contenidos que tienen que ver con la búsqueda de cada uno de ellos en su formación, que no es de poco tiempo, sino de mucho tiempo, de códigos muy profundos. A partir de eso se puede ya arribar a una zona que no tiene que ver con justamente esto que decíamos, el naturalismo, sino con la resignificación, con otro territorio más simbólico y fundamentalmente con una transferencia donde intentamos que se modifique físicamente el público.
Detengámonos en ese punto. ¿Cómo es esa modificación física? Porque en esta experiencia que tuve de una hora de esta obra, porque no había visto La Cuna y la verdad que voy a ir a verla porque tengo los mejores comentarios, te pasan cosas en el cuerpo, hay muchas emociones entre el placer por momentos, entre cierta desazón cuando te encontrás en oscuridad. Es como si por momentos se dieran vuelta las cosas y vos tuvieses el protagonismo, sobre todo en un momento que no quiero contar demasiado, decime vos hasta dónde puedo contar.
No todo.
Pero hay muchas cosas que te resultan fuertes y violentas, otras que te dan mucha ternura, te conmociona, te mueve interiormente.
Y yo creo que es eso lo que perdimos. Cuando se dice conmoción, nosotros tenemos una cabeza enorme y un cuerpo olvidado. Nosotros hemos abandonado esta cosa lúdica de la inocencia y aparte tenemos como miedo de mostrar los sentimientos. Lo primero que trabajo con ellos es rescatar esto que es esencial, porque desde la educación venimos mal formados desde ese punto. Y me parece que eso es lo que transferimos, o sea, algo que no se puede contar, como el amor, como cosas trascendentes en la vida, y buscarle como un código en el cual no la obviedad no sea prioritaria, sino fundamentalmente arriesgar, saltar al vacío, buscar a lo mejor desagradar o ser rechazado, incomodar, y sentir que en definitiva el espectador, esa hora que está ahí compartiendo con nosotros, es una hora de acumulación y descarga, de tensión, de una atención y concentración bastante particular y de captación de un mensaje que no tiene que ver con lo evidente o con lo obvio, sino más con lo sugerido, digamos. Hay algo que uno conoce del otro que es antes de que él accione, la presunción de que algo va a pasar, Creo que así comienza el amor, ¿no?
Sí, y vos sabés que en el medio de esa oscuridad que te decía primera, uno no sabía dónde encontrar la luz, ¿no? Es bastante simbólico esto que estoy diciendo, pero esa sensación de que cuánto va a durar esta oscuridad y de dónde va a aparecer la luz y cómo. Y la verdad que cuando empiezan a aparecer esas luces y se empiezan a descubrir algunos movimientos o algunas acciones, enseguida uno es como, pareciera como que uno está ahí arriba metido en esos sentimientos y hasta piensa qué le puede estar llegando a pasar por ejemplo, a María y a Valentín. Que me gustaría, María, que me cuentes cómo trabajás estos personajes. Imagino que deben ser personas bastante especiales los que tienen que trabajar con Omar, ¿no? Porque hay que trabajar fuerte y deben pasar muchas cosas con esas emociones, hay que bancárselo, ¿no?
Sí, bueno, primero que tiene que ver con una forma de vida que uno elige, que tiene que ver justamente con esto que decís, con el trabajo y con una formación que trabajamos todos los días. Es intentar buscar en uno todos estos sentimientos, deseos, represiones olvidadas y tratar de eso después poder explorar y sacarlo para transformarlo en una obra de arte, en este caso. El trabajo que venimos haciendo viene de hace un tiempo y que, bueno, ahora podemos verla en Dashua, también trabajando en la cuna, pero que tiene que ver con justamente esta búsqueda de encontrar otra forma de comunicación. Cuando te escuchaba y vos decías que habías sentido, que realmente te habías sentido como muy metida en eso que estábamos generando, yo siento lo mismo al buscar que eso me transforme, ¿no? La transformación primero de mi persona, de encontrarme con sensaciones, sentimientos que desconocía y después a través de eso y de este cuerpo nuevo que también me empieza a generar otro universo. A partir de ahí encontrarle como estos matices, estos deseos, esto que le pasa en este caso a Mara, que tiene como un arco de posibilidades en todo lo que sucede en la obra y que se va transformando también.
Yo diría que es como ciertamente terapéutico por lo que comenta María, ¿no? Porque ella dice, me encuentro con un cuerpo nuevo, tengo que apelar a mis emociones, a algunos sentimientos reprimidos, creo que dijiste, y supongo que será bastante terapéutico para ustedes. Y en aquel momento, no sé, me imaginaba, trabajando en eso, uno debe llegar a un momento que dice, ¿me quedo o me voy? ¿No? ¿Me enfrento a esto que me está pasando y que me convierte o me voy y sigo siendo aquel que era, ¿no?
Yo lo que siento es que, evidentemente, cuando uno percibe que hay una coherencia en donde el primer día que uno ingresa a tomar una clase, le dicen, bueno, la propuesta es esta, acá no hay que jugar con la mentira, acá hay que ir con la verdad, encontrarse con uno, empezar a romper los límites que uno tiene establecidos y sentir que uno es mucho más de eso que le dijeron, aparece como una fascinación y un deseo de empezar a comprometerse en ese proyecto. Cuando uno empieza a profundizar y siente que eso va en serio y que es una decisión de vida, evidentemente puede haber una contradicción, una crisis, pero creo que si uno adhiere y siente que intuitiva o habiendo confirmado ciertas cosas en el proceso, no hay mucha forma de pensar para atrás. Es como seguir adhiriendo y sentir que tanto lo que se propone como lo que se trabaja en la formación, como cuando se arriba una producción, hay un arco de coherencia y de unidad donde eso está siempre presente.
Lo que yo notaba en este intercambio de luces y sombras y quiero decirles a ustedes que están del otro lado que les recomiendo que vayan a ver Dashua porque se van a encontrar primero con algo sumamente diferente, los va a movilizar y además es una obra que nos interpela a todos, ¿no? Uno se queda pensando, fuimos con Irene, nuestra productora, y no podíamos dejar de hablar de la obra e intentar. Nos costó salir de la obra después, ¿no? Porque estábamos como inmersas en el tiempo que fuimos caminando unas cuadras tratando de encontrar un taxi, ¿no? Nuestra cabeza seguía girando en el tema. Y pensaba que hay muchos temas que se sugieren, que no se dicen, pero se sugieren. Podemos ver a un hombre que se pone los guantes, podemos ver un lugar que es como una prisión donde se presume que se tortura, podemos ver el polvo de alguien que a lo mejor ya no está, podemos ver una mujer en un rol de sometimiento, pero que tiene que tomar algunas decisiones también. Entonces, son demasiadas cosas como para uno tratar de aceptarlas, tomarlas y entender que, bueno, cuando se involucra, obviamente las emociones se mueven, ¿no? Pero me fascinaba mucho el tema de la luz, porque yo veía que hasta un trapo con una luz te sugería algo maravilloso.
Bueno, es un poco la tarea, ¿no? Parecería ser como que el teatro a veces es la suma de autor, director y actores. Para mí hay que formar a los actores que puedan ayudar a crear, porque adhieren y se apropian de un proyecto, de un método de trabajo, de un cuerpo que entra en crisis en escena, por lo tanto piensa de otra manera, no piensa de una manera formal.
Contame cotidiana. Eso para que uno lo pueda entender mejor, un cuerpo que entra en crisis en escena, eso es lo que, apelar a eso tan profundo me encanta.
Es complejo explicar.
Después te pago la sesión de
terapia. No, es complejo explicar lo que se siente, digamos. A mí me parece que las palabras, porque no las uso, en este caso usamos un metalenguaje, en general usamos una economía del lenguaje que lo que hace es simplemente informar, y a nosotros no nos gusta eso, es sentir que el cuerpo habla y habla de otra manera. Habla cuando empezó a encontrar una neutralidad, saber que lo que tiene adquirido es mucha represión, hasta una descalificación muy grande del mismo.
Lo escuché a Valentín decir, uno es más de lo que le dijeron que era.
Claro, claro. Y a partir de la recuperación de este nuevo instrumento para uno, ¿no?, que empieza a ser mucho más sensible, pues empieza a ser mucho más potable para la comunicación, hay una búsqueda muy profunda en ver de qué se va a hablar, cómo se va a hablar. Y para mí un actor es cómo se para en su pequeño universo. Detenerse un actor es que se pare repartiendo peso y pensando de una manera vulgar, o construir un conflicto, una crisis en el cuerpo que lo ayude a pensar o a resignificar lo que ve de otra manera. Por lo tanto, la transferencia de la energía, la idea esencial, esa profundidad que se tiene cuando uno irradia esto a un espectador que está también conectado desde un lugar a distancia, pero no contemplando, sino participando físicamente, aparece la magia de la comunicación profunda. Lo otro es comunicación formal. Yo entiendo todo, la paso bien, me entretengo, como chicle.
Es mucho hablo más fácil,
¿no? Es más sencillo, creo que es más sencillo. Porque esto implica adherir a esto, adherir a una forma de vivir. No hay vuelta de hoja. O sea, el tema es, yo necesito repensar mi vida para hacer un teatro que arriesgue tanto, que ponga tanto de mí. Yo lo único que tengo es palabras de agradecimiento por la pasión de los chicos, por esto que decía, apropiarse de una idea. Y ahí estamos tanto en esta construcción tan simbólica y tan costosa en el tiempo como para poder arribar a resultados muy específicos, y uno con la paciencia para poder esperarlos, sino que también en lo cotidiano compartimos un mate de otra manera, la gente toma el espacio y en realidad se hace un lugar de pertenencia muy fuerte, porque lo que hay ahí circulando siempre es la verdad que tenemos, y cuando esto no aparece uno se tiene que ir. Cuando uno imposta una verdad, cuando uno está ocultando o mintiendo, cuando uno no es realmente lo que dice ser, y se transforma en una retórica o en una posibilidad de poder engañar al otro desde un discurso teórico, lo que nos contempla todo el tiempo a nosotros es las acciones, y en realidad lo que creemos del otro es lo que produce, lo que hace, lo que puede compartir. Y hablo del mate porque parece lo más banal, pero el mate está acompañado de una charla profunda, también de juegos, de divertirnos desde nuestro lugar, por supuesto. Estuvimos compartiendo cosas maravillosas en el proceso de este Dashua. O sea, ir a comer, empezar la mañana muy temprano, que alguien traiga la comida como un acto de amor muy particular, compartir cosas muy interesantes. Y para mí, que yo vengo de largo tiempo trabajando esto, lo que más me cuesta es creer. Uno se ha hecho un escéptico, porque en realidad salir a la calle es completamente, para mí, contaminante, me provoca una sensación de vulnerabilidad muy grande, y construir un espacio con ellos que aprendieron desde el primer momento que en realidad lo que traían era una información falta, una desvalorización de ellos, una educación que todavía sigue funcionando de una manera muy errática, era descubrir como un mundo nuevo. Y hay gente que lo acepta y se pone este compromiso como para vivir de otra manera, y hay gente que busca el camino más sencillo, y es como decías vos, ¿no? Despacito se va silbando y volviéndose a mentir.
Vos decías recién que cuando salís a la calle estás como con una sensación de vulnerabilidad, y esto habla de tu sensibilidad, ¿no? De tu estar expuesto, porque trabajás exponiendo todo, uh-huh. digamos, si no es como decís, no se puede trabajar con aquellas personas que no pongan todo eso sobre la mesa. Digo, y deben ser seres muy especiales, lo que vos decías, no todo el mundo puede trabajar con vos.
No.
¿Y a qué apelás cuando decidís crear estas obras? Imagino que en todo esto debe estar tu ideología, tus uh-huh. sentimientos, tus propias emociones, tu propio pasado, tus propias angustias y tus propias represiones.
Eso, todo eso que dijiste. Y la verdad que puedo compartir con ellos, que puedan verificar todos los días en mí.
¿No te molesta exponerte tanto frente a eso?
No, yo puedo mostrar mi vida, porque en realidad me ha ido mal y bien, pero en realidad he tenido una coherencia desde lo ideológico, desde la búsqueda estética, desde la gente que compartió la historia conmigo. O sea que me parece que eso es lo que tengo para poder mostrar absolutamente tranquilo, y siento que en eso, cuando te conocen tu vida y saben que de lo que haces sabes bastante, porque ocupaste todo tu tiempo, porque no hay tiempo para tantas cosas en la vida, entonces en profundizar este método de trabajo, este proyecto, que como decís vos, es complejo y no es para todos, pero el que adhiere, adhiere desde un lugar distinto, no desde la banalidad, no desde la moda, nunca seremos moda. Entonces, en silencio y muy despacito, hay gente que no sabe quién es Omar Pacheco, y hace muchos años que estoy trabajando, y eso nunca me preocupó. Me preocupó que la gente que me rodea, que está buscando esta sensación de ese horizonte que tiene que ver con la utopía, te siga creyendo y siga sintiendo que está haciendo algo distinto, pero que ya se apropió de eso, que sabe que va a ser resistido, pero ya se apropió de eso, y se apropió de otra forma de vivir también.
Vos decías tanto tiempo, y hay mucha gente que no me conoce, y también eso, en un medio como este, donde hay un circuito comercial muy importante, es haber trabajado mucho con el ego, ¿no? Y decir, uh-huh. y dejarlo en un lugar, vaciarlo por ahí, uh-huh. Sí creer en la autoestima, porque creo que de eso se trata, de tener una gran autoestima, pero de vaciar un poco ese ego. Contame más sobre tu experiencia, María, porque la verdad es que yo lo escucho a Omar, pero bueno, él es el director, y ustedes reciben, supongo que toman, y de ahí tienen que transformar, tienen que crear. No, yo he leído que no son actores que reproducen, sino que crean, ¿no?
Bueno, creo que esto que dice Omar con respecto a la convivencia día a día y poder verificar constantemente que la coherencia está, que la coherencia está en la vida, que la coherencia está en el arte, que la coherencia está en el trabajo de creación. Esta es la primera vez que yo estoy en una producción desde el inicio, y en todo este proceso que yo vengo de trabajo, verificar también con el cuerpo y entender esta creación que Omar iba contando, y que yo iba viendo las obras anteriores y que iba como empezando a comprender, pero desde el cuerpo, no desde la teoría, y ver que esta creación tiene que ver con eso que nos decía, que tiene que ver con qué pone uno ahí, qué puede empezar a crear, qué puede empezar a buscar con su propio cuerpo, con su compañero, con la idea, con lo simbólico, con todo lo que trabajamos, con las emociones. En realidad es una experiencia que es muy difícil poder ponerla en palabras, porque tiene que ver con un horizonte, porque tiene que ver con una elección de vida, porque tiene que ver con un punto de vista ideológico, y tiene que ver con qué piensa uno que es el arte y cómo lo quiere transmitir y cómo lo quiere comunicar. Entonces, en todo ese proceso en el que estamos todavía, porque hay como un camino infinito por recorrer, pero lo que puedo decirte en este momento es eso, sentir que constantemente en todo lo que venimos trabajando uno puede verificar que la búsqueda está en uno y con los otros, pero que todo lo que uno empieza a trabajar y escuchar de Omar constantemente, lo podés ver todo el tiempo en el trabajo.
Claro.
Y es eso, es mucho trabajo y creer y buscar y seguir buscando y nunca acomodarse, ¿no? Siempre como saber que hay mucho más todavía, que hay que seguir buscando.
Sí, uno tiene que tener claro que el infinito existe, ¿no? Uh-huh. Y que siempre es el infinito hasta el final de sus días, supongo. El tema es animarse, poder dejar en algún baúl las cosas viejas, pero es un trabajo muy arduo, sobre todo cuando uno lo descubre de grande. Igual ustedes son muy jóvenes, ¿qué edad tienen, María, si te puedo preguntar?
Sí, yo tengo 34.
¿Y vos, Valentín?
Yo tengo 26.
Son muy jóvenes los dos. ¿Y en qué te fue cambiando esto? Porque no todos los chicos de 26 años, los muchachos o las chicas de 30 y pico de años, toman una decisión tan trascendente que no solamente tiene que ver con su profesión, con lo que van a hacer artísticamente, sino también con su vida, ¿no?
Sí. Para mí encontrar el proyecto con Omar fue como fortalecer un camino que algo en mí había de intuitivo, porque cuando me acerqué a ver producciones de Omar, también previas, sin estar obviamente yo trabajando con él, sentía que yo hacía teatro antes, estudiaba teatro más ligado a lo tradicional, a lo convencional. Había algo que ahí me atraía muchísimo, me parecía algo muy distante a lo que yo conocía y reconocía como teatral, pero que tenía que ver con esta búsqueda intuitiva y desde las sensaciones. Ahora, cuando llego a los talleres y empiezo a confirmar esto que me sucedía, creo que uno se enfrenta a crisis nuevas, pero hay cosas que ya no se cuestiona tanto.
Claro.
O hay cosas que, esto que decías vos, esta sensación de dejarse vulnerar, de estar más sensible, creo que hace sufrir las cosas de otra manera, pero tener felicidades y alegrías mucho más intensas.
Yo siempre digo que cuando uno tiene esa sensibilidad extrema o tiene esa vulnerabilidad, me incluyo, a veces es tan terrible para lo malo, porque uno toma todo con una pasión y muchas veces las cosas duelen mucho más, pero hay otro montón de cosas que uno puede hacer gracias a esa sensibilidad y esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, por ahí encontrando el equilibrio se llega a buen puerto. Vamos a escuchar un poco de música que tenemos preparada y enseguida seguimos charlando con Omar, con María, con Valentín. Bueno, son los integrantes del Teatro Inestable. Acabamos de ver su obra Dashua, una maravilla, y estamos apelando todos a nuestras emociones en esta noche mágica.
en Nacional. Cuento con vos, con María Areces.